desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a conectar como cada dos semanas con la redacción de Nueva Sion en Buenos Aires con su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo están?
Bueno, a veces hablamos de temas del presente, a veces de temas del pasado y la mayoría de las veces temas del pasado que siguen coleando muchos años después. Por ejemplo, la relación del peronismo con el tema de Israel es un tema del que se ha hablado mucho, pero hay una foto que es muy significativa en la que se ven a Eva Perón y Golda Meir en una visita que esta última hizo en Argentina a principios de los años 50. Y justamente recordamos esto porque en estos días creo que se cumple un aniversario del fallecimiento de Eva Perón, ¿no?
Exactamente, el 26 de julio se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Evita Perón. Y me pareció que, bueno, tomar esta foto como un disparador, ¿no? Y un emergente simbólico muy fuerte de un tema que bueno, que ha sido, como muchos otros, tema de controversia y de debate, que tiene que ver con, bueno, con el lugar de Eva Perón en la historia y su relación también, un poco, Eva Perón y Juan Perón, ¿no? Con los judíos, con el Estado de Israel y demás. Y me parece que, bueno, esta foto sirve un poquito, vamos a contextualizarla. Se encuentra Eva Perón con Golda Meir en la primera visita que hace Golda Meir a Argentina, ¿no? Que fue en el año 51, ¿no? En abril de 1951, cuando, Golda Meir era ministra de Trabajo, ¿no? En Israel. Y ella viajó especialmente a Argentina para agradecer a Evita por la ayuda, ¿no? Que había dado a Israel, básicamente, cuando fue a partir de la creación del Estado, ¿no? Después volvió Golda Meir a visitar Argentina en dos oportunidades más, ¿no? Vino en 1959, cuando ya era canciller, o sea, ministro de Relaciones Exteriores, y en 1968, cuando era secretaria general del ABODÁ, del partido ABODÁ, ¿no? Donde en ese caso hubo una gran cantidad de público, ¿no? Y que se hizo un acto en el Luna Park. Pero ahora nos vamos a centrar en el año 51, ¿no? Cuando se encuentra con Evita Perón, y en tren de reconocer, ¿no? La ayuda humanitaria durante la guerra de la independencia, ¿no? de Israel, y que incluso hasta hoy pueden verse en algunos kibutzim muebles, digamos, implementos agrícolas, frazadas y sábanas con el sello de la Fundación Eva Perón, ¿no? Entonces, esta foto, que en algún punto sirve como contexto, ¿no? Y como símbolo, de una relación que tiene que ver con, bueno, la historia de lo que pasa durante el gobierno de Perón, donde hubo una muy buena relación del gobierno peronista con el Estado de Israel y, en particular, con la comunidad judía, ¿no? O sea, esto, digamos, hay un historiador, Ranan Rein, lo explica muy bien, que es especialista en estos temas, no se debió a un amor especial, digamos, hacia los judíos, sino a un esfuerzo en algún punto para quitarse de encima cualquier sospecha de antisemitismo, ¿no? Pese a lo que se suele pensar, digamos, Perón entendía que para el éxito de su plan de modernización y industrialización debía acercarse a los Estados Unidos, ¿no? Y como él creía en forma exagerada, digamos, en la influencia de los judíos en Norteamérica, hizo lo posible para mejorar su imagen y cultivar buenos vínculos con Israel, ¿no? Esto es lo que dice Ranan Rein, ¿no? Ahora, si indagamos en Partido Justicialista, ¿no? Había sectores de extracción socialista que luego se unieron al peronismo y que tenían, digamos, mucha simpatía hacia lo que era la resistencia judía contra el mandato británico, ¿no? Y también hacia los sobrevivientes del Holocausto, digamos, y el Estado la creación del Estado de Israel, ¿no? Cuando se crea, se aprueba la creación del Estado de Israel, ¿no? En 1947 por la ONU, el gobierno se mantiene neutral, pero después se plegó al resto de los países de América Latina para establecer relaciones diplomáticas, ¿no? Y Perón incluso envió una carta personal a su colega, ¿no? Al presidente israelí Chaim Weizmann, por intermedio de Sucher Swag, que fue uno de los dirigentes de la OIA, ¿no? La organización israelita argentina, que era como la organización judía ligada al gobierno, ¿no? Y al poco tiempo Argentina se convertía en el primer país latinoamericano que tenía una representación diplomática en Tel Aviv, ¿no? Y nombrando a como ministro plenipotenciario a Pablo Mangel, ¿no? Que era un destacado importante activista de la OIA, ¿no? Hoy su hijo es director de la Biblioteca Nacional Argentina. Ese año, ¿no? Cuando comenzó a divulgarse la noticia de la creación del Estado de Israel, ¿no? Decenas de miles de judíos, muy exaltados, se reunieron en Retiro, ¿no? En una atmósfera festiva, con ovaciones. Hubo discursos de 7 dirigentes comunitarios y 5 representantes de la Palestina Libre, y además ahí estaba el veterano dirigente socialista Enrique Digman, ¿no? Que pese a haber tenido una salud precaria, no quiso perderse en ese momento el momento histórico, ¿no? Cuando terminó el acto, los participantes comenzaron a marchar por las calles, ¿no? Las calles céntricas de Buenos Aires, hacia Villa Crespo, el famoso barrio de Villa Crespo, la comunidad judía, donde además yo vivo, ¿no? Actualmente, en el que, obviamente, bueno, es un lugar de muchos judíos. Incluso en esa festividad muchos judíos y no judíos se fueron sumando a las columnas, ¿no? Saludaron a los manifestantes, echaron flores al paso, ¿no? Es decir, casi nadie en ese momento concebía la posibilidad de incitar en contra de los judíos por su presunta, digamos, doble identidad, ¿no? Esto un poco ha tomado, lo relata Ranan Rein, ¿no? En uno de sus libros. Argentina, Israel y los judíos. Ahora, vale contar entonces que Argentina fue el primer país que envió víveres a la nación judía, ¿no? A la nueva nación. En 1949, la Fundación Eva Perón proveyó de alimentos, de medicinas, de frazadas, digamos, en gran cantidad, ¿no? Para contrarrestar las penurias, ¿no? De los comienzos. Y no solo eso, sino que Pablo Mangel, el embajador, que cuenta que él fue testigo, ¿no? Personal y además partícipe directo del apoyo que dio el gobierno peronista, ¿no? Y donde se otorgaban amplias facilidades a los judíos que huían de la Europa deshecha, ¿no? Y que casi siempre, obviamente, llegaban sin documentos. Mangel habló también sobre el tema de la aceptación de los refugiados judíos, ¿no? Un tema sobre el cual se habla mucho, ¿no? Y él contó que Estados Unidos no permitió la entrada de un buque que había partido de Chipre, ¿no? Todos lo sabemos esto, repleto de exiliados judíos, que Evita no solo recibió, sino que se preocupó de darles trabajo, digamos, ¿no? De modo que, bueno, en los archivos de Israel, Evita está considerado como un personaje ejemplar, ¿no? Quien además ayudó a Juan Domingo Perón, a subir a la presidencia, y que además que con Perón en el poder, básicamente, y su lugar como ocupándose de la ayuda social y de salud y bienestar, tenía en parte el rol de esta fundación, ¿no? Y dentro de esta fundación había un área que se dedicaba a ayudar a países necesitados, y fue así como, a partir de esto, al menos 5 barcos llenos de ropa y comida y remedios llegaron a Israel destinados a las Ma'abarot, ¿no? Que eran las chozas en las que vivían los inmigrantes hasta recibir viviendas normales, ¿no? Por eso, digamos, es importante decir, y bueno, y Evita en algún punto es considerada como una pionera, también como Golda Meir, del levantamiento feminista, ¿no? Y a pesar de que nunca pudo gobernar, su influencia nunca dejó de tener efecto, teniendo en cuenta además el tema del voto femenino, ¿no? Que todos sabemos. Ahora, podemos contar, por ejemplo, historias dentro de los kibbutzim, ¿no? Dvora Shechner, ¿no? Una argentina militante de la Shomer HaTzair, que hizo aliá en el 48, y fue una de las fundadoras del kibbutz Gazit, ¿no? Muy conocido. Y ella escribió en su libro que se llama Evita, está editado en hebreo, en 1994, un capítulo especial sobre la amistad entre Eva Perón y Golda Meir, ¿no? Y ahí la describe como dos mujeres superpoderosas, ¿no? Que se admiraban una a la otra, y que ambas, desde su lugar, obraban para el bien de su pueblo, ¿no? Los encuentros entre estas dirigentes fueron, bueno, emblemáticos, y a mí me pareció que es importante darle un lugar, ¿no? En este momento, porque bueno, los rastros todavía están, ¿no? Esta mujer, en su libro dice que hasta el día de hoy en el comedor hay colgado cuadro con la foto y la firma de Evita, ¿no? En un kibbutz que está fundado por, bueno, por socialistas argentinos que alguna vez incluso fueron antiperonistas, ¿no? De modo que, bueno, es un testimonio autobiográfico, ¿no? En un punto que revela la identidad de ambas, ¿no? Incluso Golda Meir lo dijo cuando habló de ella, que, bueno, que había sido una gran emoción vivir esto, ¿no? Y que bueno, por eso mismo me parece que es parte de una historia que vale la pena ser rescatada.
Y por eso la hemos traído hoy aquí, y por eso te agradecemos y te invitamos a volver a conectar dentro de 2 semanas con otra de estas historias, a veces en el pasado lejano, a veces más cercano y a veces en la actualidad más vigente. Muchas gracias, Gustavo Efrón.
Gracias, y quería primero destacar la investigación, el trabajo de investigación, digamos, y de búsqueda que fue hecho por mi amigo y colega Darío Brenman, digamos, que parte del equipo de producción de Nueva Acción.
Muy bien, a él también van dirigidos nuestros agradecimientos.
Gracias, un saludo.